Brigada Callejera surge ya a partir de hace 23 años, pero viendo toda la problemática que había de trabajo sexual, y pues denunciabas al gobierno, ¿no? A Conacida, que en aquel entonces se llamaba, que ahora es Encida, que les daba un control sanitario obligatorio y les vendía, y que era quien permitía que trabajara. La policía por toda la extorsión, la delegación que era quien controlaba el trabajo. Entonces, pues lógico que no cabíamos en su esquema de ellos ni nos interesaba, porque si no, pues nos hubiéramos ido al otro extremo, ¿no? Fuimos creando la autonomía porque sabíamos que si no lo hacíamos así, no íbamos a hacer cosas, ¿no? Y entre todas, porque todo esto cuesta un montón, ¿no? Todo esto cuesta, los condones cuestan, las pruebas de VIH. Entonces queríamos que no fuera nada más ahorita que teníamos dinero y después ya se acababa todo, ¿no? Sino que siguiera y que al contrario eso diera para más, para hacer campañas de salud a la gente que no tiene recursos para pagarlas, para financiar lo que es el centro comunitario, ¿no? Así fue que surgió la autonomía, pero también como que nos dieron mucho valor nuestros compañeros zapatistas, porque cuando surge en 1994, empezamos a ver sus escuelas, sus clínicas, sus cooperativas, como que dijimos, ah, pues sí se puede, ¿no? Y dijimos, ya no estamos tan solas, porque realmente mirábamos alrededor y había organizaciones hechas desde el gobierno para aplaudir que todo estaba de maravilla, ¿no? Organizaciones que las cooptaban para que dijeran que estaba bien, vendían las causas, ¿no? Entonces decíamos, nosotros no queremos eso. Nosotros queremos otra cosa diferente. Sí nos ha costado mucho desde el punto de vista de compañeras que las han matado, que las han encarcelado, que nos han golpeado, amenazado, pero yo creo que todo eso al final de cuentas ves y pues vale la pena. La autonomía no es algo fácil en este sistema de mierda capitalista y en este sistema donde lo transnacional ya está metiéndose cada vez más en los países, ¿no? O sea, ya ni siquiera tienen la libertad ni el derecho de decir el petróleo es mexicano o los mínimos servicios, ¿no? Esos cabrones lo que quieren es el servicio, porque los servicios de primera necesidad, si lo tienen empresas transnacionales, lógico que va a estar ahí el varo, y a nosotros chingándonos, ¿no? Como lo hicieron con los de la compañía de luz, que decían que era muy cara, pero pues ahora que la privatizaron, el gobierno, la gente ya está cayendo demasiado tarde, ¿no? Les decíamos luchen y que esto y que lo otro y no hacían caso, ¿no? A ver, ahorita los servicios de la luz que te salían como en 100 pesos, ahorita estás pagando 500 pesos. Entonces decimos, a ver, o como ahorita están haciendo con la educación, ¿no? De poner en mal a los maestros, cuando es el puto gobierno que quiere privatizar la educación para que ellos no estén subsanando, que ellos ni lo hacen, pues somos todos los mexicanos que pagamos impuestos, ¿no? Queramos o no, porque vas a comprar algo y tienes a huevo que pagar impuestos, no es de que quieras o no quieras, ¿no? Entonces, todo eso ha influenciado también en hacer ver aquí a las compañeras que si no nos organizamos, pues tarde o temprano les va a caer, ¿no? Algo, por ejemplo, ahorita con la ley de trata de personas, ¿no? Como tú decías, las feministas, nosotros ahorita tenemos un pleito porque dicen que todas son explotadas y todas son menores de edad, ¿no? Cuando decimos, no, espérate, no hables por ellas, ¿sí? Deja que ellas hablen por sí mismas, ¿no? Y donde, pues ellas se prostituyen, ellas sí son prostitutas, porque les llega un dinero para decir que esto está bien o está mal y ahí lo hacen, ¿no? Entonces, ahorita me estoy echando unos buenos tiritos con varias intelectuales porque pues las ponen, ¿no? para decir que realmente el trabajo sexual ni siquiera debería de ser reconocido. Cuando durante años lo que habíamos venido peleando de 23 años, en 2 años lo han echado el 90% para atrás. Donde vemos que cada vez más compañeras salen infectadas de VIH porque están agarrando el condón para fincarle en nocilio. Entonces, pues lógico que los lugares ya no quieren tener condones ni las compañeras quieren cargar muchos condones en sus bolsas porque las llegan a detener y pues las acusan de que son prostitutas, ¿no?
Como una prueba.
Como una prueba. Y esto no solamente está pasando en México, estoy preocupada, está pasando en varios países, ¿no?
Sí, sí.
Que decimos, oye, si entonces, ¿dónde está toda esa solidaridad que se decía de parte de las feministas hacia las compañeras? ¿Y dónde está su discurso? ¿No? Porque antes decían, no, que cada quien decida por sí misma, que cada quien hable. O a ellas decían, ¿no? Que el mundo patriarcal, cuando ellas se están comportando peor que machitos. Que le quieren echar la bronca, nosotros decimos al cliente, como si él fuera el culpable, y no vemos el sistema que está siendo el culpable, porque cuántas mujeres, por no tener un salario bien remunerado, tienen que estar ahí, o cuántas señoras no viejitas que ya están jubiladas, se vienen a completar para su, no me lo cuentan, yo las veo. Ajá, y decíamos, hay que luchar, decían, oye, es que yo soy jubilada de hace tantos años y no me alcanza y estoy aquí ejerciendo el trabajo. Y decíamos, el culpable es el mismo sistema, ¿ajá? Y haya o no haya capitalismo, yo me imagino que esto va a seguir siendo. Ahí están las compañeras de Cuba, son licenciadas, tienen lo mínimo, lo básico, sin embargo, están ejerciendo el trabajo sexual. Y hablamos de un sector también que al que le gusta. Ajá. Eso tampoco vamos a poder terminarlo. Entonces que cada quien decida lo que cada quien. Y si el gobierno no está dando alternativas reales, pues, cada quien tiene que buscar la manera de sobrevivir, ¿no?
Sí.
Aquí el 95%, por ejemplo, están porque recursos económicos, porque no hay de otra. Aquí ahorita echamos para abajo una ley que ya hay una ley de trata de personas a nivel federal de toda la República. Nos pusimos una anticonstitucionalidad, fuimos el único grupo que lo hicimos de a huevos. Ajá. Entonces eso revirtió porque la comisión junto con las organizaciones feministas están chingui chingue la madre. Hicieron una ley hace como 3 semanas que iba a salir una en el DF, específica ya para el distrito, y ahí castigaban al cliente. Entonces dijimos, no puedes hacerlo así nada más, aparte las leyes deben de estar consultando. Pues ya vimos que a ellos les vale madres, si con todos los electricistas, con todos los maestros, que cuántos hay en el sindicato, les vale madres. Ajá. Pero bueno, estamos dando la batalla. Dijimos, no, tenemos la anticonstitucionalidad, hicimos una denuncia de amparo a las compañeras. Están casi como 205 compañeras amparadas que estamos luchando pues para que salga. Estamos dando la batalla, ¿no? O sea, que no se vaya esto tan impune. La semana pasada la tenían que aprobar esa ley y no lo hicieron. Creo que sí están queriendo atacar, por eso también nosotros tenemos que tener mucho cuidado ahorita últimamente, pero bueno, pues como le digo a las compañeras, pero es la lucha que no se hace, ¿no? O sea, que no se vea que somos pendejas porque te tratan como eso. La semana pasada estuvimos con la comisión diciendo que no quieren sacar una cartilla de derechos humanos cuando desde el año pasado tenía que haber salido y por presión de las feministas lo echan para abajo porque los iban a acusar de promover la trata de personas. Cuando dijimos, no, espérate, eso es diferente, ¿no? Aquí nadie está diciendo que no se lo chinguen y cuando ya vimos que la trata es el mismo gobierno. Y bueno, nos reunieron, empezamos a dar nuestro punto de vista, pero es una lucha que te dice, no, es que la ley de Palermo dice, espérate, güey, la ley de Palermo la conocemos para arriba y para abajo. Ajá. Y conocemos los tratados internacionales que México ha firmado y conocemos las leyes, ¿sí? O sea, tú no nos vienes a decir aquí a pendejear, ¿ah? Pero bueno, te tratan como si fueras una estúpida, ¿no? Esa ley es un más control hacia las compañeras de dónde pueden ejercerla, el trabajo. O sea, imagínate que desaparecería, porque pues no hay escuelas, no hay viviendas, ¿eh? Donde al cliente si lo agarran, pues ellos deciden si lo dejan libre o no, en dos o tres caídas, ya el reclusorio. Entonces decimos, oye, pues ¿quién se va a querer arriesgar su libertad? ¿Y qué es lo que hacen? Pues más clandestinidad, porque ni lo van a acabar. Es lo que vemos. Cierran uno, abren tres y clandestinos, ¿no? Y más control hacia las compañeras. Lo que estamos viendo es que esto es también como para tener un control directo desde el gobierno hacia las compañeras, ¿no? Como vendedores ambulantes con sus líderes. Ya están cooptados por el gobierno, tienen que dar cierta cantidad cada semana. Y no te los quitan, ¿no? Y como borregos para marchas, para que ellos digan que todo está de maravilla. Es un sector que no se ha dejado el trabajo sexual, pero que ellos quieren, pues, controlarlo, ¿no? En estos 23 años ha habido compañeras muy valiosas, que al igual que otros grupos, pues las han cooperado. Eso es algo que nos ha dolido mucho, pero que a la vez nos hacen como más fuertes y más comprometidas las gentes que estamos aquí, ¿no? Que de verdad. Y no olvidamos eso. Acuérdense de fulanita, acuérdense de sultanita, ¿no? Porque yo creo que la historia siempre es, hay que recordar para que no se les olvide y para estar bien. Los pies bien en la tierra, ¿no? Hace dos semanas a mí me ofrecieron un buen trabajo, ganando cantidad de dinero fuerte, pero para avalar una chingadera, ¿no? Del Banco Mundial, donde vemos que pues, no ha tenido impacto. Eso no sirve de nada, de drogar a un país pidiendo para hacer el trabajo de prevención de SIDA y cuando vemos que sigue la problemática y que va aumentando, ¿no? Donde no les interesa nada la cuestión de SIDA, sino el dinero para unos cuantos, ¿no? y los mandé a chingar a su madre. Igual la compañera Krishna y otras compañeras que son muy fuertes, que las han querido cooptar, pero pues ahí está, ahí seguimos, ¿no? Cuando no han podido, pues sí las han matado. Ha sido muy difícil porque creas más que lazos de chamba, sino de amistad. Ajá. Y bueno, lo que tenemos en claro es que hasta donde tope, ¿no? Ya no podemos retroceder ni nada porque vemos cuántas compañeras se las están chingando cada vez. Ajá. El de poder mantener esto, tal mucha gente dice, ¿a poco en un segundo piso y eso? Pero pues ya han visto, ¿no? O sea, así aunque estamos, las que tienen que saber de nosotros saben. Y cuando tienen problemas, ahí están. Y cuando hay la necesidad de juntarnos y reunirnos para decir, ya basta, pues nos reunimos. Creo que son tiempos muy difíciles. Estamos retrocediendo como en los años 70. Ya no tan fácilmente puede uno estar así tan a la ligera, ¿no? Estamos ahorita acomodando muchas situaciones de compañeras. No siempre se hace visible a alguien, porque eso también ya nos dio la experiencia, muchos putazos. Y pues seguir.
La movida del primero de mayo y por qué marchan los trabajadores sexuales en ese día.
En primera, porque es un trabajo que no se ha reconocido. Dicen que es el oficio más antiguo. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, ¿no? Pero sí es un oficio que tiene ya un buen de tiempo y que genera mucho dinero y que enriquece a muchos, menos a las que lo generan. Hoteleros, autoridades, de cada compañera se emplean 3 gentes para los lugares donde ellas trabajan, de cada compañera, con todos los derechos laborales, y decimos, es increíble, ¿no? Pues lógico que el gobierno no quiere reconocerlo porque se le va su mina de oro. Hasta la ley de trata de personas, aquí se pagaban 150,000 pesos mensuales. Cada negocio por dejar trabajar, para no cerrar. Ahorita le subieron a 250,000 pesos. Y ahora resulta que gana más el hotelero que la compañera. Y eso está cabrón, porque por 15 pinches minutos de ocuparse en un hotel, ¿sí? Cuando tú deberías de rentar una habitación por un día y a ti te vale madre si entramos 10, 20 veces. ¿Ah? Imagínate cuánto dinero tienen que estar pagando, ¿no? Es una lucha que queremos dar. Y como dicen, no, pues es que las que trabajan en la vía pública no se puede. Claro que se puede. ¿Cómo se puede con vendedores ambulantes, como trabajadores no asalariados? Mínimo. Que también estamos haciendo una lucha ahorita con ese reconocimiento. Quedó un matón muy cabrón en esa área, no va a ser fácil, porque ya mandó a amenazar a 2 que 3. Pero bueno, vamos a seguir dando la lucha, ¿no? Y el primero de mayo yo digo que es un día que no solamente las trabajadoras sexuales deberían de estar luchando, sino todos. Porque todos esos derechos que se consiguieron durante años se han estado perdiendo últimamente. con toda la reforma laboral que ahorita hay, híjole, ¿no? Ya ahorita ya te pueden contratar una pinche hora. O una semana, ¿no? O ponerte a prueba. Aquí han venido muchas chicas que tienen licenciatura y que ya están ejerciendo el trabajo sexual porque no encuentran trabajo bien remunerado. Y dicen, híjoles, es que estuve 3 meses en una empresa donde según me iban a contratar y me decían que ya mero, pero que tenía que demostrar que tenía las facultades, supuestamente. Y nada, mejor decidieron retirarse de ahí porque pues eso sí es una explotación. Laboral y eso no ve el gobierno, ¿no? Y está chingui chingue con la sexual cuando vemos y decimos, oyes, ¿y la laboral? Pues nosotros siempre hemos mirado para abajo. Cuando vemos que hay una necesidad también hacia otros sectores, pues decimos no solamente, y un poquito para las que están acá, que hay problemas, pero ver que también hay otros sectores que tienen problemas. Y que si no nos juntamos en algún momento, solos no vamos a poder. No podemos. Tenemos que unir fuerzas. Podemos tener diferencia ideológica, diferencia en lo que tú quieras. Pero de que a todos nos están puteando, nos están puteando. Entonces, lo que podamos dar nosotros, lo que ellos puedan enseñarnos, también qué chido, porque también nos han enseñado un montón de cosas. Si algo valoramos de las comunidades indígenas, es que sobreviven. Y que ellos han cuidado la tierra, los árboles, el agua, que eso, los ricos lo quieren, pero sí así, porque saben que sin eso, pues morimos, ¿no? ¿Y quién lo ha cuidado? Ellos. Cuando el EZLN nos convoca para hacer un libro de salud sexual y reproductiva, una campaña en las clínicas, dijimos, qué padre, ¿no? Ya hasta que se dio esa oportunidad de sentarnos y de ver el trabajo, dijimos, pues sí, le entramos, ¿no? Porque pues sí, efectivamente, qué mejor que las compañeras que tienen años ejerciendo, ¿no? Y practicándolo. Entonces pues ya trabajamos 2 años en las clínicas zapatistas, donde se hizo ese libro de salud sexual y reproductiva con los promotores y las promotoras de salud. Y fue muy, muy interesante porque yo creo que el cuerpo es una manera también de controlarnos y la sexualidad. O sea, si aquí Brigada siempre ha luchado contra todo, porque pues el Estado, ¿no? Mujer, hombre, se casan y nosotros no estamos con eso. La iglesia, ¿no? Con el condón. El Estado, ¿no? También como control con la familia. Cuando vemos que las familias ya ni siquiera... ¿Cuántos divorcios hay? Y familias, pues casi por lo general aquí, por ejemplo, son madres solteras la mayoría. Decimos, estamos luchando y pues el de tú ejercer tu cuerpo y tu sexualidad con quien quieras, cuando quieras y como quieras,